¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El tema de hoy, test prenatal no invasivo.
Bienvenidos a ¿Y tú? ¿Cómo lo haces? El podcast de Comego. Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado y tengo el día de hoy el gusto de tener con nosotros desde España, Valencia, al biólogo genetista de la reproducción, Miguel Milán. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, gracias por la invitación.
Excelente. Miguel, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es test prenatal no invasivo. Ese es el nombre de lo que vamos a ver hoy y como en todo podcast, lo primero que vamos a hacer es, pues vamos a definir de lo que estamos hablando. Entonces, platícame, ¿qué es el test prenatal no invasivo?
El test prenatal no invasivo es un análisis que se realiza en sangre materna. Solo necesitamos una muestra de sangre de unos 10 mililitros y lo que vamos a hacer en esa muestra de sangre es aislar el DNA libre circulante, es DNA que está libre fuera de las células, y con ese DNA lo que vamos a hacer es una evaluación, una cuantificación para ver si tenemos trisomía, si tenemos alteraciones genéticas. Todo el mundo, todos tenemos DNA libre circulante, hombres y mujeres. En el caso de las mujeres embarazadas, además de tener el propio, está bien demostrado que lo que tenemos es también el DNA de la placenta. Con lo cual, si tenemos una alteración en esta placenta, que por lo tanto se observa una alteración en el embarazo, pues vamos a poder detectarla con una especificidad y sensibilidad, una fiabilidad elevadísima, mucho más elevada que cualquier otra alternativa. Y la alternativa, bueno, ya conoces que en todo lo que es el cuidado prenatal, durante el primer trimestre, de forma general se suele realizar el cribado combinado, que tiene una tasa de detección de aproximadamente el 90% con este tipo de técnicas para los cromosomas 13, 18, 21 y cromosomas sexuales, que suelen ser los paneles básicos, logramos aumentar esta tasa de detección a aproximadamente el 99% o por encima para estas condiciones. En el caso, por ejemplo, de la trisomía 21, que es el síndrome de Down, que quizás la más conocida de todas, llegamos a tasas de detección del 99,94% actualmente.
Excelente. Entonces, vamos por partes. Primero, bueno, ya sabemos que obviamente es para las embarazadas. Lo primero que me gustaría saber es en qué momento del embarazo es cuando se lo voy a poder enviar a mi paciente. ¿Qué es lo más temprano?
Fíjate, en lo más temprano que se puede enviar la muestra de sangre y realizar el análisis en un embarazo suele ser, de forma general, la semana 10. Es bastante temprano.
No, pues bueno, porque el duo test ya lo estamos hablando entre la 11 y la 13, entonces bueno, estamos ganando una semana.
Ganamos una semana, pero fíjate que nosotros no recomendamos, y hablo de Igenomics, nosotros no recomendamos realizar este tipo de pruebas antes de la ecografía que se realiza al final del primer trimestre, sobre semana 12, es cuando soléis realizarla, por muchas razones, ¿vale? Sobre todo por garantizar que el resultado va a ser el mejor que podemos tener. Vosotros sabéis que hay una condición que se llama GMO evanescente, que suele ocurrir durante el primer trimestre, uno de los fetos puede perderse y continúa el otro como gestación única. Este feto que se pierde libera DNA también al torrente sanguíneo y puede ser una fuente de contaminación, y podemos tener, y está bien descrito, que puede ser una fuente de falso positivo o de discrepancia de sexo. Por lo tanto, dilatar un poco, ya ves que es un par de semanas, tres semanas, lo que es la toma de muestra, nos va a garantizar un mejor resultado, porque este DNA contaminante de un gemelo evanescente poco a poco va perdiéndose, se va perdiendo semana a semana, y cuanto más dilatemos, menos probabilidades de un evento adverso tenemos. Además, ten en cuenta que se pueden producir en todo momento abortos de primer trimestre.
Claro,
esto vosotros lo conocéis muy bien. Entonces, realizar un test en semana 9 o semana 10, cuando hasta la semana 12 se puede producir un aborto, es realizar un test de forma inútil.
¿Y qué vamos a gastar dinero de forma...?
Es dinero, es estrés, porque la mamá tiene ansiedad. Entonces, esto es otra razón. La tercera de las razones suele ser que el cribado combinado no está desterrado con este tipo de tecnologías. Es decir, todavía se realiza el cribado combinado en muchas mamás y además se realiza el DNA libre circulante.
Los tests. Entonces, tú sugerirías, al ejemplo, si fuera tu esposa,
sí,
la estuviese embarazada, ¿a ti te gustaría que se le hiciéramos su duo test en la semana 12? Consulta sonido.
Exacto.
Y aparte tomáramos la muestra del DNA del DNA fetal, que ¿cómo se toma? ¿Es en sangre?
Es una muestra, sí, es sangre periférica del brazo, como si hiciéramos una analítica de cualquier tipo, una bioquímica rutinaria.
¿Tiene que ir en ayuno?
No hace falta ir en ayuno, no hace falta tener ningún tipo de consideración, excepto Esto sí es importante. Si la paciente tiene pautada de forma crónica heparina por la mañana, muchas mujeres embarazadas lo tienen, es no hacerlo después de la administración de la heparina. Entonces, lo primero es la muestra de sangre para el test no invasivo en sangre materna, el test NACE, el que sea, y después la aplicación de la heparina.
¿Hay algún medio específico en el que se tiene que colocar o es un tubo de ensayo típico? No, es una tapa roja.
No, son tubos específicos porque esa muestra se tiene que poner dentro, tiene un preservante y no se, las células sanguíneas, sobre todo las de la serie blanca, no se tienen que lisar y liberar su DNA al torrente sanguíneo porque estaríamos diluyendo el DNA de la placenta y esto es muy importante. Por lo tanto, son unos tubos específicos, hay muchas marcas, la más general suele ser una que se llama tubos Streck, ¿vale? Y permiten tener una estabilidad del DNA en la muestra a temperatura ambiente de 5 días, lo que permite que a nivel logístico, prácticamente en cualquier parte del mundo, tú puedas enviar una muestra a cualquier lado, porque en 5 días tú ya sabes que puede llegar y claro, garantiza el éxito del análisis.
Claro, excelente. Bueno, eso está increíble. Ahora, ya has platicado, ¿no? Que tienes un 99.4. Un 94, me dijiste,
sí, 99.94
94
de especificidad.
Aparte de la trisomía 21, ¿qué otras cosas puedo detectar con este estudio?
Acompañando a la trisomía 21, que es, la condición que más fiabilidad tiene para este tipo de test, también se suelen acompañar la trisomía 13 y 18, con lo cual tendríamos una equivalencia a lo que normalmente se estima en el cribado combinado. Adicionalmente, en el formato básico, de análisis básico, se suelen analizar también los cromosomas sexuales, con lo cual se ofrece también el sexo del bebé con una altísima fiabilidad. Estamos hablando que en semana 10, o en semana 11 o 12, tú puedes tener el sexo del bebé con un 99.9% de fiabilidad. No hace falta esperarse.
Ese puedo decirte que mercado, técnicamente hablando, probablemente sea el mayor plus. Porque, caramba, como siempre, va a haber pacientes que no quieren saber, la gran mayoría sí quieren saber desde el inicio, ¿y qué va a ser, doctor? Niño, niña. Entonces, si este realmente sí es un plus,
eso es
no en una cuestión propiamente médica o de desenlace para el embarazo, pero sí mercadotécnicamente hablando y para, satisfacción del cliente, ¿no? Que en este caso es la mujer embarazada.
Además de esto, además de esto, lo que se ofrece también son las aneuploidías de cromosomas sexuales. Esto, por ejemplo, es un plus.
¿Está bien?
También, porque esto con el cribado combinado normalmente no se suele testar. Sí que es cierto que vosotros ecográficamente, si tenéis un Turner, una monosomía X, pues en un porcentaje muy elevado lo vais a poder ver por el hidromatístico y otros marcadores, pero muchas veces no. Y las trisomías de cromosomas sexuales que producen síndromes como el triple X o el Klinefelter, estos pasan totalmente desapercibidos. Entonces, esto también es un plus de detección.
¿Podrías determinar un Klinefelter desde la semana 12?
Se podría determinar un Klinefelter desde la semana 12. Y ten en cuenta que ecográficamente, ni siquiera en la infancia, en el periodo postnatal, tú puedes intuir que es un Klinefelter.
Es un diagnóstico difícil, que hasta el mejor cazador se le va la liebre,
exacto,
como dicen por ahí. Y bueno, si puedo detectar esto, por supuesto que es... pues es una gran ventaja. A ver, ya más o menos hemos platicado un poquito de especificidad y sensibilidad de las pruebas, ya hemos dicho del 99.4 y más, 99.94, perdón, te sigo quitando unas décimas.
Para el cromosoma 21.
Para el cromosoma 21. ¿Qué hay del resto de la detección? Habla un poquito más de la especificidad, de la sensibilidad en general.
En general, teniendo en cuenta cada una de las condiciones, tiene su propia especificidad y sensibilidad. Uh-huh. Esto está en las tablas, es decir, podéis entrar en cualquier casa comercial, la nuestra también, y poder ver las tablas de especificidad y sensibilidad, pero en global suele estar bastante bien aceptado, que en general tienen una especificidad y sensibilidades superiores al 99%. Con lo cual, la alternativa que es el cribado combinado, estamos hablando entre el 90%, la diferencia es que tenemos sensibilidades del 99%, es una diferencia bastante grande. La parte también positiva es que la tasa de falso positivo está bastante bien aceptado, que con el cribado combinado está en torno al 5%. En el caso de este tipo de técnicas estamos hablando que estamos por debajo del 1%, del 0 y algo por ciento, claro, de falsos positivos y negativos.
Básicamente, para los que no manejan nada de estadística, lo que estamos tratando de decir es que, o lo que tú me tratas de decir es que en general, paciente que tú le mandas una prueba de estas, tienes y te digo que tiene la enfermedad, solo estoy fallando un 1% de las pacientes,
o menos.
Más o menos, o sea, sí, ¿no? Y cuando digo que no tiene nada y que es un paciente sano, no va a haber sorpresas al final del embarazo.
Va a haber muy pocas
sorpresas. Vamos, nuevamente estamos cerca de alrededor del 1% de que pueda haber una sorpresa al final del día, lo que quiere decir que, bueno, pues creo que sí es algo que vale la pena. Sin lugar a dudas, te tengo que preguntar, porque seguramente muchas de las personas que ya están escuchando esto van a decir, sí, doctor, pero hay más.